batzutan hor naizen ez dakit. Munduak ies egiten dit.
La filosofía es ese instrumento que muchos han olvidado y que nos sirve, entre otras cosas, para responder esas preguntas casi primitivas de la humanidad, de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, pero también sirve para explicar el mundo en el que vivimos, para comprenderlo mejor, para saber cuáles son sus claves. Y hoy hablaremos de algo que últimamente se escucha mucho, el Satisfyer, un vibrador femenino que está causando furor, ha debido ser la estrella de los regalos de Navidad. Y sobre esto quiere hablarnos Albert Galvani, él es filósofo y profesor de filosofía, y con él vamos a hablar de este instrumento. Hola, Albert, egunón.
Hola, buenos días, hoy tarde.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Sí, a ver, es un comienzo un tanto insólito o no demasiado frecuente para una conversación de filosofía fijarse en ese objeto, ¿no? En el Satisfyer que tanto éxito ha tenido. Pero ese será un poco nuestro punto de partida. Aunque superficialmente puede parecer un poco indigno o inapropiado, ¿no?, fijarse en ese objeto, a mis ojos por lo menos no me resulta demasiado extraño abordarlo desde la filosofía, ¿no? Pues en realidad para la filosofía no hay nada ajeno, y ese sería precisamente uno de los rasgos más característicos, más definitorios de la filosofía, al menos a mi juicio, ¿no? La filosofía implica una relación con las ideas y con el conocimiento que no se encuentra mediatizado por ninguna disciplina, por ninguna norma, por así decirlo, y que, como su propia etimología indica, es eso, filosofía. Esto es un deseo, filos, por la sabiduría, ¿no? Sofía, ¿no? O sofos. No sería más que la expresión de un deseo ciego, un tanto desordenado a veces, por el conocimiento, por el saber. Y, por tanto, a diferencia de lo que sucede con el arte, con la literatura, con la informática o, yo qué sé, con la química, sería imposible reducir la filosofía a un objeto de investigación específico, a un dominio del conocimiento que estuviera circunscrito y que le fuera propio y que delimitara con precisión su vocación. Es imposible hacer eso con la filosofía, dado que en realidad no hay nada que sea originalmente filosófico, ¿no? La filosofía es un saber que no tiene un objeto propio, ¿no?, original, y por tanto cualquier objeto, hasta el Satisfyer, puede convertirse en potencia, en objeto de su indagación, de su mirada. Desde ese punto de vista, podemos decir que la filosofía es una disciplina indisciplinada, sin límites preestablecidos, y que, por tanto, todo en ella puede ser objeto de su interés, bueno, ese pequeño objeto.
De todos modos, no creo que haya demasiados tratados filosóficos que se ocupen de ese pequeño objeto, del Satisfyer o de la masturbación, ¿no? O sea, que no me imagino a grandes filósofos preocupados por estas cuestiones.
No. A ver, hay que reconocer que la masturbación o el onanismo no constituye, en principio, uno de los grandes temas abordados de manera recurrente por la filosofía en su desarrollo histórico, ¿no? No hay tratados ni hay grandes manuales, no cabe esperar a encontrar ensayos sobre la masturbación en las obras de Kant o de Aristóteles. Pero no, yo te diré que, bueno, quizás para sorpresa de nuestros oyentes, es posible señalar algunas reflexiones interesantes al respecto, incluso en el mundo antiguo, ¿no?, que es un mundo que se nos antoja muy distinto y muy lejano al nuestro, ¿no? Para ello debemos situarnos en un periodo de la historia que ha sido bautizado por los especialistas como helenismo, ¿no?, o periodo helenístico. Y es un periodo que comprende cerca de 3 siglos de historia y cuyos límites cronológicos vienen marcados por 2 eventos decisivos, ¿no? Por un lado, su comienzo se establece de manera convencional en el año en que fallece Alejandro Magno, el 323 antes de nuestra era, mientras que el final de ese periodo helenístico coincide con la muerte de Cleopatra y de su amante Marco Antonio en el año 31 antes de nuestra era, ¿no? Durante mucho tiempo ese periodo helenístico fue desatendido por los historiadores de la filosofía, puesto que lo consideraban un mero periodo de transición entre, por un lado, el esplendor de la Grecia clásica y, por otro, el auge del Imperio Romano, ¿no? Era una especie de tierra de nadie, de mera fase de transición, que fue abandonado, ¿no?, durante muchos siglos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha rescatado la inmensa vitalidad y el enorme interés que desde el punto de vista de las ideas filosóficas tuvo esa época, ¿no? Una época en la que aparecen y destacan importantes escuelas filosóficas como la estoica, la epicúrea, la escéptica, que son quizás las tres más conocidas, y también la cínica, que será sobre la que nos detendremos un poco hoy a propósito de esta cuestión de la masturbación y del satisfier.
El cinismo no figura, desde luego, entre las escuelas filosóficas más, no sé cómo decirlo, respetadas, ¿no? Lo poco que conocemos de este movimiento nos arroja un poco la imagen de una propuesta más bien estrafalaria o extravagante, ¿no?
Sí, eso es cierto, ¿no? Esa es un poco la imagen más popular y también más extendida de esa escuela, ¿no? Y sobre todo la de su principal representante, que es Diógenes de Sinope, ¿no? A los ojos de una muy larga y persistente tradición, Diógenes, la figura central de esa escuela cínica, no tendría nada de un filósofo, ¿no? Claro, ¿cómo podría serlo, ¿no? Alguien que, de acuerdo con los testimonios antiguos, se presenta como condenado por haber falsificado moneda, o alguien que escupe, ¿no?, sobre el rostro de uno de sus huéspedes, humilla a Alejandro Magno como si fuera un inoportuno, roba en los templos para sobrevivir, predica la mendicidad e incluso llega a hacer, según nos cuentan, la apología del incesto y del canibalismo, ¿no? Claro, visto así, no es de extrañar que todavía en el siglo XX alguno de los principales historiadores de la antigüedad afirmara que Diógenes era un filósofo con muy poca filosofía, ¿no? Una especie de predicador salvaje de la virtud que aprobaba lo que la mayor parte de los seres humanos nombra en realidad como vicios, ¿no? Una especie de destructor, o por retomar una expresión que se volvió célebre, una suerte de Sócrates enloquecido. Bajo esa mirada, todavía vigente hoy, Diógenes sería todo lo contrario de un filósofo en su acepción más clásica y respetable, ¿no? A saber, un ser humano que por medio del examen racional de los valores más elevados guía la acción individual y colectiva hacia el bien, ¿no? Un bien con mayúsculas. En el mejor de los casos, Diógenes sería un bufón provocador, ¿no? Una especie de contestatario. No obstante, junto a quienes desacreditan a Diógenes y atacan a sus discípulos, tildándonos a menudo de ignorantes o de perezosos y de mugrientos, encontramos también muchos testimonios antiguos que ven en Diógenes el detentor de una profunda sabiduría, de una auténtica filosofía, alguien capaz de reelaborar las grandes cuestiones conceptuales en lo que se refiere al ser humano y su relación con el mundo. Más que el filósofo de la transgresión y del retorno a lo animal, al cual queda a menudo reducido en esos relatos convencionales que se hacen todavía de él y de sus anécdotas, es posible vislumbrar en la propuesta radical de Diógenes a un filósofo del desenmascaramiento de las cadenas de servidumbre que nos desposeen del mundo y de nosotros mismos, a un pensador que apuesta por la reconquista, tanto individual como colectiva, de una relación más libre y simple con el mundo, sin que ello implique en modo alguno una renuncia a la vida civilizada.
Este hombre que estás mencionando, Diógenes, parece un tipo fascinante, ¿no? Es verdad que algunas de estas anécdotas, de las anécdotas que se cuentan de él, son realmente sabrosas.
Sí, es un personaje que ejerce una gran fascinación, ¿no? Debido precisamente a esas anécdotas que protagoniza y que nos han sido transmitidas y que de hecho constituyen el único material sobre el cual podemos reconstruir un poco su propuesta filosófica, ¿no? Y ese es también precisamente uno de los grandes desafíos para los historiadores de la filosofía, ¿no? Sabemos que Diógenes fue un escritor muy prolijo, autor de muchos tratados filosóficos, así como incluso de obras literarias, pero por desgracia ninguno de esos textos ha sobrevivido, ¿no? Se han perdido todos, ha desaparecido toda su obra y tan solo contamos con las anécdotas que otro Diógenes, en este caso Diógenes Laercio, que es un doxógrafo del siglo III después de nuestra era, es decir, que se sitúa cronológicamente varios siglos después de la muerte de Diógenes el Cínico, consignó, recopiló en su libro Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Y en ese libro muy posterior es donde aparecen recogidas esas célebres anécdotas, esos episodios breves protagonizados por Diógenes, casi siempre en una actitud humillante y desafiante, ¿no? Desde ese punto de vista, exponer la filosofía de Diógenes es menos definir conceptos y cadenas de razonamientos que interpretar esas anécdotas transmitidas, analizando su fina orfebrería retórica y mostrando que en ella se desarrolla a la vez un desplazamiento crítico de los puntos de vista más admitidos por la filosofía de su época y la construcción de una posición nueva con valor universal.
Pero, ¿qué relación hay entre Diógenes y el Satisfyer? ¿Qué dice Diógenes sobre la masturbación?
Sí, sí, es verdad que me he ido un poco por las ramas y he dejado de lado un poco nuestro tema de actualidad, ¿no? El Satisfyer. Podemos resumir mucho la propuesta de Diógenes y afirmar que se trata de un pensamiento que escoge como finalidad de la filosofía la libertad. Una libertad cuyo precio sería la simplicidad de las necesidades y cierta práctica ascética, cierta disciplina, digamos. Frente a los embistes de la fortuna sobre nuestras vidas, frente al conjunto de valores, representaciones e instituciones de origen social y, por tanto, convencional, que nos alejan de nosotros mismos y nos someten multiplicando las mediaciones de toda índole entre nuestros deseos y su satisfacción, la filosofía de Diógenes se presenta como un contrapoder liberador, por medio de un trabajo de ástesis, que es tanto psicológica como física, de una especie de entrenamiento en la dureza. Se nos cuenta que Diógenes abrazaba, por ejemplo, estatuas heladas en invierno, se rebozaba en la arena caliente durante el verano, o aceptaba todo tipo de humillaciones y de insultos. Por medio de ese entrenamiento en la dureza, ofrece los medios de responder a los golpes de la fortuna apropiándose de la iniciativa. Y al mismo tiempo, esa disciplina le permitiría también desenmascarar los valores y las instituciones dominadoras, ¿no? Unos valores que se presentan como verdaderos, pero que en realidad son producto del artificio y en lugar de liberarnos, nos someten más, ¿no? Y reducir también las mediaciones alienantes, ¿no? En aras todo ello de una vida autosuficiente, más libre, que es al mismo tiempo más simple y más frugal.
Ese llamamiento a la ascesis que mencionas, al entrenamiento severo del cuerpo y del alma, no parece muy compatible con el placer que promete procurar este Satisfyer, este pequeño objeto que nos ocupa hoy.
Sí, esa ascesis psíquica que preconiza Diógenes consiste, al menos en parte, en resistir a nuestros propios apetitos en situaciones exigentes, ¿no? Y, por tanto, desde ese punto de vista, podría haber cierta tensión entre ese objeto que nos promete un placer muy intenso y esa resistencia que a menudo acarrea esa práctica de la ascesis, ¿no? De la disciplina. Pero conviene recordar que la ascesis en Diógenes no excluye de la vida libre y feliz el placer, ya que se trata más bien de descartar tan solo los placeres cuya satisfacción compromete la libertad. Son ese tipo de placeres, aquellos que de alguna manera comprometen nuestra libertad, las que deben ser descartados, pero no hay, digamos, una propuesta en contra del placer. El placer, de hecho, está muy presente en toda la ética de Diógenes, en primer lugar porque hay un gran placer en despreciar los placeres, ¿no? Pero también hay un placer o un disfrute que está simplemente presente en las cosas que se nos dan, ¿no? Como refleja y atestigua muy bien la muy conocida y célebre anécdota a propósito del supuesto encuentro entre Diógenes y Alejandro Magno, ¿no? De acuerdo con ese relato, que seguramente nuestros oyentes conocen bien, Alejandro se habría acercado a Diógenes mientras éste estaba tomando el sol, ¿no? Y le dijo, pídeme lo que quieras. Alejandro es el hombre más poderoso del mundo y, por tanto, le brinda la posibilidad de que él le pida lo que quiera, ¿no? Y la réplica famosa de Diógenes fue, no me hagas sombra. Entre las muchas ideas que cabe extraer de ese sucinto apólogo, de ese episodio muy breve, parece evidente que Diógenes estaba disfrutando de un baño de sol, que estaba absorto en el placer que le procuraba el sol en ese momento. Un sol que es un bien de todos y del cual nadie puede apropiarse. El sol es un bien que cae sobre todos, pero que no es de nadie, ¿no? Ni siquiera es del hombre más poderoso del mundo, de Alejandro. Y ese episodio, por tanto, revela una lección acerca de cómo entiende Diógenes el placer y el deseo. Diógenes no cede ante el ofrecimiento de Alejandro, porque la lógica de la posesión y del deseo que Alejandro encarna en ese episodio compromete la libertad plena de Diógenes. Aceptar la propuesta de deseo que le lanza en ese momento, en ese episodio, Alejandro, introduciría a Diógenes en una relación de servidumbre. Frente al deseo y el placer que implica subordinación, Diógenes en ese episodio reivindica un placer más simple y más humilde, que es el que procura el sol, que es refractario, contrario a esa lógica de la posesión y que certifica su libertad. Por tanto, no habría una condena del placer, sino solamente de aquellos placeres, de aquellas satisfacciones y deseos que comprometen nuestra libertad.
Entonces, ¿el placer sexual, qué sería para Diógenes, fuente de libertad o de servidumbre?
Sí, es ahí donde entra un poco la cuestión vinculada al satisfier y a la masturbación, ¿no? Contamos, de hecho, con una anécdota protagonizada por Diógenes sobre este asunto. Según nos cuentan algunos testimonios, Diógenes acostumbraba a hacerlo todo en público, ¿no? Desde comer hasta practicar sexo, ¿no? E incluso también masturbarse, ¿no? Y entonces hay un momento en esos testimonios en donde se nos dice que Diógenes hacía de continuo indecencias en público, ¿no? Y que frente a la recriminación de alguien a propósito de esta cuestión, él habría contestado: ojalá pudiera aplacar también el hambre frotándome el vientre, ¿no? Para Diógenes la masturbación sería, de alguna manera, el paradigma de la simplicidad y de la autarquía, esto es, de la libertad, pues en ella se daría la coincidencia total entre el sujeto de deseo y el objeto de su satisfacción. Desde ese punto de vista, las manos significan y realizan el poder libre del cuerpo en acción, que ya no depende de nadie. Desde ese punto de vista, la masturbación aparece como un elemento de elogio y con un valor casi paradigmático. Ahora bien, dudo mucho que nuestro Diógenes viera con buenos ojos esa pequeña innovación que tanto éxito ha cosechado ahora, ¿no? Le irritaría quizás del satisfier no tanto el placer intenso que produce, ni el hecho de que permita prescindir de ese otro que nos acompaña en el placer. Todo ello podría servir, de hecho, para subrayar esa autarquía, esa libertad que tanto reivindica. Pero en la medida en que se trata de una mediación entre el deseo y su satisfacción, lo cual no ocurría con la mano, que está siempre disponible y no exige ningún pago o contraprestación alguna para obtenerla, el satisfier estaría comprometiendo nuestra libertad al introducir una nueva mediación artificial entre nuestro deseo y su satisfacción. Es una mediación más que se interpone entre el deseo y la satisfacción, una mediación más artificial que además compromete nuestra libertad en la medida en que tenemos que pagar por ella. La propuesta crítica de Diógenes es, desde ese punto de vista, muy lúcida acerca de los peligros de sometimiento implícitos en la búsqueda de satisfacción y del placer. Y desde ese punto de vista constituye una propuesta muy pertinente para un mundo como el nuestro, en donde los likes, el placer, el deseo de gustar, de ser querido, se han convertido en los vectores de una dominación nueva e implacable que domina el capitalismo contemporáneo. Pero bueno, ese ya es otro asunto y, si te parece, lo podremos dejar para otra ocasión.
Sí, ese es otro asunto largo también que trataremos en otra ocasión. Pues Albert Galvani, filósofo y profesor de filosofía, te agradecemos mucho que hoy hayas venido hasta aquí, hasta Hágase la Luz, y nos hayas explicado cuál es la relación entre el satisfier, este vibrador femenino, y Diógenes, un filósofo que existió unos cuantos años antes de nuestra era y que ya entonces, bueno, pues hablaba de muchas cosas, como por ejemplo de la autarquía. Gracias por todo, Albert.
Muchas gracias a vosotros.